Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle este viernes, primero de marzo de 2024. Empezamos muy artísticos y usted va a entender en un momento por qué. Me da muchísimo gusto saludarle en este su programa en 2x3. Gracias a Bere Flores, que está en los teléfonos en este momento. El buen Roberto Álvarez, que nos acompaña en los controles. Julieta Vaca.
¡Holi!
Su servidor Víctor Montes Rentería. Sean todos bienvenidos a este programa. Hoy tenemos una visita especial y queremos que usted participe con nosotros porque va a ser lo que se conoce como una experiencia un tanto transmedia. Vamos a estar transmedia en la radio y vamos a estar desde el teléfono celular
sí,
viendo obras de arte.
Yo le recomiendo a usted que tenga a la mano el canal de Radio Metrópoli,
sí. Sí, sí,
porque vamos a estar platicando sobre unas obras que va a usted poder apreciar en el canal, las imágenes, y vamos a estar platicando sobre esta exposición. Entonces, va a ser como de dos vías. ¿Cómo sí, lo podríamos después? ¿Sí?
Sí, una experiencia que se puede disfrutar de manera auditiva por la charla que seguro estoy que le va a gustar y, por supuesto, por las imágenes que le queremos compartir a través de su propio teléfono celular. Bueno, vamos a la materia. Este jueves, el Museo de Arte de la Universidad de Guadalajara, el MUSA, inauguró una exposición que se llama Yo he sufrido más que Cristo.
Así.
Así es. Es obra del artista Manuel González Serrano, ya afinado, pero que ha causado pues mucha expectación entre el público tapatío por el tipo de piezas que se están exhibiendo. Yo no había tenido la oportunidad de ir a MUSA. Acabo de ver una galería fotográfica y quedé maravillado.
Está muy interesante, sí. Víctor.
No soy experto en arte, por eso trajimos a una experta.
No, bueno, a ver, es que si yo les contara, entre nomás Víctor y yo, no se puede.
No.
No se puede y usted ya sabe.
Pero demos entonces la bienvenida de una vez, Julieta,
por favor.
Vamos a dar la introducción de quien nos acompaña en esta
Así
ocasión.
Es, tenemos a Elena González, ella es la curadora de esta exposición. Elena, ¿cómo estás? Buenas
tardes. Estoy encantada de oírlos tan animados, porque eso genera un ambiente de curiosidad y precisamente vamos a resolver dudas de la gente que tenga con respecto a González Serrano, pero introducirlo de esta manera tan, tan emocionante contagia. Muchas gracias.
Gracias por venir. Y bueno, también saludar a Sandra Reyes del equipo de comunicación del MUSA. ¿Cómo estás,
Sandra? Hola, Sandra.
Hola, gracias por la invitación.
Aquí estamos, todos estamos aquí en conjunto, pero bueno, yo, ¿por qué inicié con esta pieza musical, Julieta, Elena, Sandra?
Por elegante.
Aparte.
Pues sí.
No, ¿sabe qué? Yo le preguntaba aquí a Elena que si había una pieza musical que le inspirara algo cuando veía la pintura, me dice, eso te lo dejo a ti. Entonces yo le decía, bueno, es que a mí en lo personal ese tipo de obras, particularmente del maestro Serrano, me llamó la atención y como que me evocan a esa música tranquila de piano por lo que es. Pero ¿quién es el artista que se está exhibiendo en este momento en el MUSA? Dejemos que sea la propia Elena que nos explique. ¿Serías tan amable de contarnos primero que nada, Elena, por favor? ¿Quién fue Manuel González Serrano?
Bueno, vamos con la narrativa que ha hecho la historia del
arte.
Exacto. Manuel González Serrano nace en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1917, y luego muere en la Ciudad de México en 1960. Hasta ahí una narrativa tradicional con la que se empezaría a contar la historia de un artista que no recibe una educación formal en materia de artes plásticas, sino que acude a la Esmeralda y a San Carlos como oyente, que es ayudado por Francisco Rodríguez Caracalla, artista también jalisciense, que a principios de siglo, de la década de los 30 más o menos, ayudó a varios de sus coterráneos, tantos artistas talentosísimos jaliscienses. Luego en la Ciudad de México también lo ayuda a exponer. Pero González Serrano tiene esta cuestión de que en el contexto de la Escuela Mexicana de Pintura, que era lo que más exponía el nacionalismo, los muralistas, Diego Rivera, Orozco, Siqueiros y los otros muralistas de la segunda y tercera generación, estaban más interesados en voltear a ver a la sociedad y qué estaba pasando y la lucha de clases y toda esta cosa. Pero González Serrano, junto con otros artistas, se deja influir por el surrealismo y por la pintura metafísica y por otras corrientes de vanguardia europeas. Entonces, en aquel momento, a él y a sus compañeros de esto que se llama otra cara de la Escuela Mexicana de Pintura, otra o contracorriente, según los críticos de arte Teresa del Conde y Jorge Alberto Manrique, eran un poco marginales, ¿no? Entonces, pues este es González Serrano. Pasan los años, después de su muerte en 1960, se empieza a rescatar su obra, se le hacen homenajes. Hay que aclarar que nunca ha sido un artista olvidado, porque luego González Serrano, erróneamente se dice que se le está rescatando y que lo olvido. No es cierto. Hay muchos libros que hablan de su obra. Es un artista considerado por la crítica de arte como un artista propositivo. Esto quiere decir que tiene fortuna crítica. Y además, hay más de 200 artículos de periódicos sobre él. Entonces, ¿qué ha pasado con González Serrano? Que se le vio a la luz del surrealismo y de la pintura metafísica, y un poco se ha olvidado al sujeto. Ahora, en esta exposición del Musa, estamos sacando al sujeto a la luz a partir de material documental, de material de archivo, de objetos personales. Estamos poniendo al ser vivo, cuyo yo, porque el concepto teórico de la exposición, el marco conceptual teórico, es qué es el yo que se proyecta en las obras de arte de todos los artistas, ¿no?
Ok, ¿podría parecerse un poco a lo que vimos con la exposición de Frida Kahlo? Que donde pudimos conocer una parte de Frida Kahlo humana, que fuera de este personaje que tenemos todos ya como muy metido en la cabeza, y conocimos a Frida Kahlo como persona.
Kahlo sin fronteras era
el nombre. Que me encantó, por cierto, sí, esa exposición. Sí, sí. Entonces, en esta exposición también vamos a conocer al sujeto, al autor. ¿Quién fue?
Dijiste una palabra clave. Autor, dice Michel Foucault. ¿Qué es un autor? Se pregunta Michel Foucault, filósofo francés muy importante. Pues un autor, auto. Al sí mismo se refiere, ¿no? Entonces, a partir de esta noción de yo me basé en un libro de un neurólogo médico muy, muy conocido, muy respetado en la UNAM, que se llama José Luis Díaz Gómez, para mi marco teórico inicial, porque tiene un libro que se llama Neurofilosofía del Yo. Y entonces, en este libro dice que el yo tiene como 10 capitulitos, digamos, en los a través o a partir de los cuales podemos abordar la noción de yo. Uno de ellos tiene que ver con la autorreferencia. ¿Qué es la autorreferencia? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te dicen en tu casa? ¿Tu nombre? ¿Cómo te consideras a ti mismo a partir de ese nombre? Manuel de Jesús González Serrano se llamaba Manuel, que viene de Emmanuel. Ese quiere decir el hombre elegido, el que representa a tradición judío-cristiana, el que representa a Dios, y se llamaba de Jesús, Manuel de Jesús. Entonces ahí viene la cuestión católica, viene de una familia muy católica. Católica es normal en los salteños, en el contexto de la cristiada, de la guerra cristera.
Le tocó
mi abuelo, su papá era cristero. Entonces está muy interesante este asunto, porque imagínense que él tiene unas pulsiones eróticas muy importantes que se ven en toda su obra, un erotismo muy patente, muy evidente, pero en un contexto religioso en el que la noción de pecado es muy importante.
Claro.
Pero estábamos, me regreso tantito, con esta cuestión de la autorreferencia, pero viene otro capitulito del yo que se llama la autorrepresentación. Y es cómo me represento yo a mí mismo en términos de imagen. Y uno diría, bueno, pues agarras un espejo y te haces una fotografía, te haces un autorretrato mirándote en el espejo. La cosa es que el cerebro maravilloso que tenemos los seres humanos siempre trabaja a partir de interpretaciones.
Okay.
Entonces, es imposible, desde el hecho de que yo escoja un espejo y lo ponga aquí y no acá, y me quiera hacer un autorretrato grande o chiquito y escójalo, ya ahí hay interpretación, al escoger los materiales y el formato que voy a usar. Bueno. Entonces, si vemos las fotografías de González Serrano que están en la exposición y vemos sus autorretratos, vamos a ver qué cantidad de interpretación hay en esta autorrepresentación, ¿no? Wow. Entonces empiezan elementos a entrar en juego, como el cuerpo torturado, como el sufrimiento, como el dolor. Dolor y sufrimiento no son lo mismo. Y entonces ahí entendemos cómo el yo proyectado del sujeto empieza a hablar en la obra de arte. Y es fascinante ver lo que hacen los artistas. Pensemos en Frida Kahlo, que tú lo mencionaste, y pensemos en Van Gogh, por ejemplo, que son casos muy importantes de representación de una estética del dolor muy, muy patentes, ¿no?
Y este autor en particular tuvo una vida dolorosa.
Sí. Es que tuvo una vida dolorosa porque aparte de la guerra cristera, en donde está muy presente esta noción de pecado, está el agrarismo, que en la época de Cárdenas les quita unas propiedades a la familia del artista en Lagos de Moreno, y entonces la madre se queda sin sus ranchos, se tienen que ir a vivir a la Ciudad de México, llegan a casa de una hermana de ella que no tenían hijos, los Serrano Bond, y pues llega la familia con sus varios hijos y se instalan ahí, pero no es lo mismo vivir en tu casa en Lagos de Moreno, que es una de las casas más bonitas, que llegar a Lagos un poco arrimada a casa de tu hermana con su marido. Entonces ahí empieza un poco esta noción de González Serrano, de qué lugar ocupo yo en la familia, etcétera. Le dan su cuarto en la tercer piso de la casa, y ahí empieza a pintar, se empieza a juntar con los artistas del Café París, que son los contemporáneos, que ustedes saben muy bien, el grupo sin grupo, aquellos poetas cuyas relaciones intertextuales podemos encontrar en la exposición también, la poesía de Jorge Cuesta, de Carlos Pellicer, de Gilberto Owen. Hay un texto de Sala de Vicente Quirarte, que es especialista en los contemporáneos, que está escrito para la exposición, buscando estas relaciones intertextuales y hablando de sus amigos, pero González Serrano produciendo su obra demasiado personal.
Muy bien, pues llegamos al momento de hacer la primera pausa, y es momento que aprovechemos también nosotros el corte para publicar en el canal de Radio Metrópoli primero una biografía que me parece es, bueno, no sé si es la mejor, pero creo que es la que tiene más ilustraciones, muestra unos autorretratos, quiero entender que es la autoconcepción del artista en su momento, en ciertas etapas de su vida y de su vida, su etapa creativa, para que usted vea quién es él, su persona, cómo se representaba y luego el tipo de trabajo que realiza, y va a entender un poco más de la charla en lo que sigue de este programa. Así que, si les parece, mi querido Robert, vamos al corte comercial y regresamos. Estamos en esta ocasión en 2x3 hablando de esta exposición interesante en el Museo de Arte de la Universidad de Guadalajara. Se llama así, Yo he sufrido más que Cristo, de Manuel González Serrano. Así que tenemos más datos interesantes después de la pausa.
Bueno, ya regresamos del corte con esta... ¿Ya pusiste
¿Ya
la canción?
Pusimos. Sí, okay. Ahí está.
Bueno, regresamos
del
corte.
Un poco fondeada, compañera.
Está bien fondeado porque no tenemos casi nunca fondo y me gusta.
A mí también, me encanta, me gusta y me encanta.
Bueno, vamos a hablar, me gustaría tocar el tema de por qué tiene este nombre la exposición.
Ah, pues es muy interesante.
Porque ya están ahí medio...
Ya generó ámpula.
Ya se está medio cuatrapeando la gente, que por qué decimos... que sufre más que Cristo.
No, vamos a enriquecer esta información. A ver, primero porque cuando uno tiene procesos de percepción, la parte connotativa y la parte denotativa. O sea, primero lo primero, él nombra esta pieza, Yo he sufrido más que Cristo, también se llama Cristo de la Castañeda, acaba de salir de un internamiento, estuvo 3 veces en la Castañeda, ya no necesito explicar qué es la Castañeda, manicomio general, fundado por Porfirio Díaz en 1910 para abrir a la modernidad, pero en la Castañeda los trataban muy mal, y sobre todo, y tú como médico lo sabes, que era un tratamiento habitual a los choques eléctricos, y Manuel tenía un problema de toxicomanía, y así es diagnosticado cuando entra. Entonces, una de las veces sale del manicomio, en donde los, ¿sabes cómo los dividían en el manicomio?
¿Cómo?
Pacientes distinguidos.
Ay, no.
Porque tenían familiares.
Los VIP.
Los VIP, pacientes imbéciles, pacientes, ya no me acuerdo si la palabra en este caso, pero está en la cédula de la exposición, o sea, eso está sacado de literatura especializada. Total que sale del hospital y le dice a Concha Michel, que era su amiga, corredista y cantante, jalisciense, por supuesto, y le dice, Concha, toma, te regalo mi dolor, yo he sufrido más que Cristo. El Cristo que le da el nombre a esta pieza, que también te digo se llama Cristo de la Castañeda, está con los ojos desorbitados.
Okay. Y es un retrato
choque eléctrico
que usted va a poder ver en el canal de WhatsApp.
Ya,
esa imagen
es.
La puede ver ahí para que entienda de cuál estamos hablando.
Sí. Entonces ahí yo te preguntaría, y tú lo sabes muy bien, ¿cuál es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento?
Bueno, claro, una es física y una es espiritual. O
¿cómo empieza el dolor?
Bueno, ¿cómo empieza el dolor físico? Pues con una agresión,
con un estímulo.
Sí, un estímulo,
claro. Un estímulo aversivo.
Sí, sí.
Y este estímulo aversivo tiene, desde luego, en la parte cognitiva del ser humano, uh-huh. una respuesta que inmediatamente es, primero la afectiva, me duele, pero también en el alma, o sea, que me genera llanto, me genera tristeza, me genera uh-huh. enojo, uh-huh. porque tú ante un estímulo puedes resultar con alguna de estas emociones básicas, claro. las que habla Antonio Damasio, neurocientífico, pero también está la parte cognitiva, ¿qué hago yo con ese dolor? Y también está la parte cultural. Todo esto es en segundos, en fracciones de segundos en el cerebro, ¿no?
Wow.
¿Qué hago yo con ese dolor? ¿Cómo culturalmente me hago cargo de eso? Uh-huh. Bueno, una de las respuestas que posibles es lo pinto, uh-huh. ¿no? Como decían, ¿te acuerdas los griegos cuando hablaban de esta parte? Como cuando vas al teatro, se me fue la palabra, esta parte de lo expresas y haces la catarsis.
Ah, la catarsis, claro. La catarsis, sí.
¿No? Entonces el arte tiene esta posibilidad, esa es una respuesta cultural ante uh-huh. el dolor, que es un estímulo físico, real.
Claro.
Y viene el sufrimiento, que es la interpretación del dolor. Y por eso esa pieza se llama así.
Ya ven, no se me vayan a esponjar.
No. Es que tiene todo su significado y claro. hay que entender que en el caso específico, yo así lo percibo, no soy artista, pero los artistas tienen su forma de expresar esas formas de sus vivencias, sus experiencias, sus sentimientos,
claro.
su alegría, su dolor, y eso queda reflejado ahí en la parte gráfica en el caso de Manuel.
A ver, hay muchas maneras de hacer catarsis. Uh-huh. Hay gente que hace catarsis con una pataleta.
Claro.
Hay gente
este
que
programa.
Hace deporte. Hay gente que se pone en el teclado para decirnos los mensajes a modo de catarsis. Sí, hay gente que hace deporte. Y en este caso lo expresan a través del arte.
Es un proceso cognitivo, creativo uh-huh. muy elevado que tenemos, uh-huh. gracias a Dios, los seres humanos. Es wow. una maravilla, ¿no?
Sí, claro.
Porque es una maravilla porque después, en términos de percepción, nos comunicamos generación tras generación y durante años y miles de años con aquel ser que ya no está con nosotros, pero cuya obra nos sigue hablando a nosotros de la condición humana.
Estoy a punto de publicar la pieza que lleva el nombre que da nombre a esta exposición. ¿Cómo nos la podría describir? No la están viendo nuestras escuchas, pero ayúdanos a describirla.
Es una acuarela de trazos muy sueltos con una composición circular, que además esta composición un poco circular, ovalada, se repite en uno de los autorretratos que están presentes en la muestra. Su línea es muy nerviosa, como digo, su línea es suelta, y esto también nos da... lee, el cerebro es muy interesante como lee, pero ahí estamos leyendo la nerviosidad, la gestualidad del sujeto que está pintando y tiene los ojos desorbitados, lo cual nos habla pues de un choque eléctrico, ¿no?
Uh-huh. ¿Él dedica todo su trabajo solamente a hacer rostros, autorretratos o qué más refleja?
No. Uy, una de las partes más interesantes que tiene son bodegones y naturalezas muertas, que en el caso de González Serrano, muy interesante, pues son naturalezas vivas. Uh-huh. Las flores cobran vida, los duraznos y los plátanos y las peras y todas las frutas también parece que están vivos y parece que están actuando en la obra. Uh-huh. Entonces tiene hay otro núcleo de la exposición que está dedicado también a los paraísos, estas mandrágoras, etcétera. También es interesante notar cómo los desiertos que están de fondo en todas estas piezas nos hablan de un ambiente inhóspito, uh-huh. La estética del derrumbe, la estética del dolor va
claro.
más con eso, uh-huh. con este tipo de escenarios desérticos.
Y si usted, por cierto, quiere ya salir a ir al Musa para ver esta exposición, a través del canal también estamos compartiendo lo que se conoce como, es un dossier, la información que detalla precisamente o le da norte de la exposición pictográfica, pero también hay recorridos guiados. ¿Cómo podemos entender la obra los que no estamos relacionados con el trabajo de Manuel?
El Departamento de Servicios Educativos ha comenzado, esta mañana di yo una visita guiada, pero más que visitas guiadas, lo que yo hago son prácticas de mediación.
Okay.
A mí no me gusta estar dándole la idea a la gente de que yo sé y ellos no saben. Entonces, ajá. todo el mundo sabe y todo el mundo sabe hablar y todo el mundo puede decir cosas riquísimas e interesantísimas del arte porque todos sabemos ver y todos tenemos lenguaje. Uh-huh. Entonces, lo que hicimos en la mañana fue una práctica de mediación y haremos otra mañana a las 12 del día en el Musa para quien guste ir, para que la gente pueda sumarse a la creación conjunta de conocimientos, a la construcción de conocimientos en torno a la obra de González Serrano.
Ok, ¿de qué se trata esto? Si yo
¿cómo
asisto,
se desarrolla, exacto?
Si yo asisto que no tengo mucha cercanía con el arte, porque la verdad es que la mayoría decimos, pues es que no conozco.
Pero
es
tengo
que
curiosidad.
No sé, pero quiero ir.
Ah, pues es que los procesos atencionales empiezan con la curiosidad. Uh-huh. Después del proceso atencional empieza la percepción constructiva. en términos piagetianos, estaríamos hablando de la integración de nueva información a nuestro cerebro a partir precisamente de poner atención, y en estos esquemas vamos guardando nueva información y vamos construyendo a través del diálogo conjunto. Es una práctica educativa relacional, uh-huh. Vamos construyendo todos el diálogo, y es lo que hicimos hoy en la mañana. Estuvo riquísimo, riquísimo, porque uh-huh. entonces yo empiezo a preguntarles, uh-huh. Se llama mediación porque es guiada. Les empiezo a preguntar qué están viendo y por qué, y entonces ahora comparen allá y comparen, y qué encuentran en esta pintura que se ve en la de acá, etcétera. Y entre wow. todos se construye el discurso, y siempre es un discurso riquísimo y es una maravilla.
Híjole.
Porque luego a veces uno piensa, por ejemplo, que los niños podrían no entender, son quienes más, porque no están prejuiciados, hacen uh-huh. comentarios interesantes e inteligentes.
Uy, correcto.
Mira, tengo a la vista, y les voy a poner en este momento en el canal, un fragmento de la pieza uh-huh. que le da nombre a la exhibición, uh-huh. y es, en efecto, un ser humano que se parece mucho a Jesús.
Sí,
a
podría, Jesucristo. Sí, claro.
Recuerden que era muy católica su familia. Uh-huh.
Su familia. Los colores demasiado dramáticos, el negro es tinto, como si fuera sangre incluso diluida.
Ah, pero no. Ahí está, ¿por qué sabes que son dramáticos?
A mí se me hacen sus ojos.
Yo lo veo, me da esa impresión, los ojos aparte sí, con no, ya, mucho ya dolor.
Ya lo dijiste, lo que te falta decir es que hay un alto contraste entre los colores y por ajá. eso son dramáticos.
Así ajá. es, ¿ves? O sea, todo tiene mucha razón de ser en esta exposición y es muy interesante. Entonces, mañana
a las 12 del día en el Musa, ajá. estaré presente ahí para quien quiera compartir esta creación conjunta de diálogo, de discurso en torno a la obra de González Serrano. Son 85 piezas. Váyanse cómodos, llévense tenis.
Zapato adecuado.
Sí, porque luego uh-huh. la gente va al museo de taconazo, sí, pues no. Entonces, pero zapato adecuado, sin cargar cosas y eso, para que el cuerpo se sienta en la comodidad de poder pararse un ratito frente a una obra. A veces estamos 10 minutos frente a una obra, es un poco cansado. Entonces, siéntanse
para disfrutar,
la libertad.
¿Sí? Porque vale la pena, y no andar pensando en, ay, ya me cansé, ya ando jalando otra cosa, uh-huh. ¿para qué me traje esto?
Exacto.
Que me pica.
La bolsa, las señoras llevamos bolsa al museo y traemos el hombro así, sí. siempre chueco.
Sí, no, ladrillos.
Sí.
La sala quedó diseñada, la curaduría de toda la exposición, con espacio suficiente para que incluso puedan ir personas en silla de ruedas, ¿no?
Sí.
Eso también es importante.
Sí. Eso es muy importante del museo, y además hicimos un color muy para la galería precioso. Nos inspiramos, ahí va el chismito de museo, ¿no? Nos inspiramos en la National Gallery, está pintada de color violeta, entonces
sí,
está como galería
bonito.
Europea, preciosa okay. la exposición.
De acuerdo, no, pues está muy interesante.
Recibimos sus comentarios en el chat acerca de esta exhibición. Yo tengo ya, acabo de subir el fragmento de la pieza que tiene que ir a ver en persona para que la conozca.
Y es una pieza así chiquita, pero entonces ahí van a ver que el arte, y hay otros Cristos más grandes, ¿eh? Hay 17 Cristos en la exposición, todos son diferentes, unos están vinculados con la naturaleza, otros son, por ejemplo, hay un Cristo envejecido, muy interesante, pero en todos vemos el mismo rostro, ¿no? Uh-huh. Es una forma de autorretrato de él, pero hay otras formas de autorretrato en la exposición, ¿eh? Hay otras metáforas visuales, por las cuales, por ejemplo, hay una pieza que se llama Tritones, y es una fuente de los tritones, pero alrededor están dos cisnes blancos persiguiendo a un cisne negro.
Okay.
Y hay un fragmento del expediente médico en donde él decía que lo perseguían los grandes pintores. Recordemos que estábamos hablando de la Escuela Mexicana de Pintura, en donde no había espacios para los pintores marginales para exponer. Y entonces él declara, cuando lo reciben en el hospital, que lo perseguían grandes pintores. Uh-huh. Pero además está la pieza del cisne negro que lo persiguen dos blancos.
Qué curioso que él se muy puso como negro y ellos blanco, ¿no? Uh-huh.
Sí.
Ay, wow.
Justo con esa parte de la parte de la persona, y decía hace rato, estoy en lo correcto, sociología del arte.
Sí.
Perfecto.
Psicología del arte. Y filosofía del arte, todo está presente en esta puesta en escena.
Ajá.
Y también sociología del arte. Ah, porque aparecen sus grandes amigos también en la exposición. Por primera vez el Musa está haciendo una exposición donde se ve en qué contexto vivía. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, él le regala una carta a Aurora Reyes. Él le regala la pieza a Concha Michel. No, pero Aurora Reyes, la gran muralista mexicana, uh-huh. cuando él muere, 15 días después le escribe una carta a Manuel, en donde le dice, te amo, Manuel, tú y yo fuimos esto y el otro y el otro. Y por primera vez está saliendo a la luz
la, carta. La carta no se sabía nada.
No se sabía, me la prestó Héctor Godoy, nieto de Aurora Reyes. Ah, entonces estamos viendo ahí a Manuel y sus cuatas.
¡Wow!
Muy bien, pues después de la pausa vamos con esa parte, porque hay objetos, hay fotografías, hay documentos que tiene que ver. Así que no vaya pensando ya cuál va a ser su agenda de este fin de semana y la próxima para poder participar de esta exposición. Yo he sufrido más que Cristo, de Manuel González Serrano. Vamos al corte y regresamos. Bien, seguimos en este programa especial 2x3 hablando de esta exposición, Yo he sufrido más que Cristo, de Manuel González Serrano en el Musa de la UDG, y no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, hay un par de películas en el cine que una habla de Van Gogh, el artista, otra está hecha, entiendo, también pintando, la hacen, es una pintura.
Con animaciones de pinturas.
Así es, con animaciones de pinturas.
Maravillosa.
Interesante. Y algunas piezas, bueno, hay particularmente un retrato que me hizo evocar a Van Gogh, de Manuel González Serrano, y al principio una de las primeritas que me tocó ver, yo le decía a Elena, es que se parece al trabajo de Dalí, y me dice, justo es que tiene un poquito de ese surrealismo, ¿no, Elena?
Sí,
¿y por qué?
Y además hay otra, porque las corrientes pictóricas en boga en aquel momento llegaban, el surrealismo se crea en 1924 con el primer manifiesto de André Breton en París, y luego viene otro segundo manifiesto. Ellos pretendían representar el inconsciente por influencia de Freud, que es la gran aportación de Freud, el inconsciente reprimido, ¿no? Y entonces estas ideas los fascinan a ellos a principios del siglo en Europa, pero cuando el surrealismo llega a México, llega ya un poco trasnochado, llega diferente, lleva pasado a través del segundo manifiesto, y entonces los artistas ya en los 40 en México, pues más bien lo que hacen es pintura fantástica, no es tanto un surrealismo, pero ya conocían la pintura que había. Ahí en la exposición, por cierto, hay un blog de dibujos de Manuel donde escribe el surrealismo. No se ve la página, pues abrimos el blog en otra página.
En otra
pues,
página.
Pero ahí está, ¿no? Entonces sí estaban enterados de lo que había pasado con el surrealismo y el inconsciente e interesados en eso e interesados en otras propuestas de la pintura fantástica. Sí se parece un poco a Van Gogh, pero también por otra cosa, porque a González Serrano lo cuida mucho un hermano de él que se llamó Alfonso, que bueno, para estas casualidades tendré que decir que era mi padre. Entonces, así como Teo cuidaba a Van Gogh, mi papá cuidaba a Manuel, además de otros hermanos, no nada más Alfonso, pero Alfonso fue el que más lo cuidó. Y entonces ahí está esta parte afectiva que se aparece en la muestra también, es de lo que estamos dando a conocer. O sea, las vidas de los artistas tienen una serie de complejidades a su alrededor que facilitan la producción de estas obras, y en este caso pues fue Alfonso el hermano que incluso lo mantiene, en algún momento le paga la renta de su casa para que pueda vivir, y está la tata, la nana que lo cuida toda la vida, etcétera.
Que hay un objeto de la tata.
Hay la silla de la tata.
Sí, ¿verdad?
Y ¿qué están, tantos objetos hay? Sí, justo.
De la tata está su silla, pero también de Manuel está su paleta de pintura, una obra inconclusa, su caja de pinturas y de objetos, hay documentos varios de la familia y de los dos matrimonios que tuvo Manuel, se casó dos veces, una de ellas con la periodista y escritora Magdalena Mondragón.
¿Y por qué es importante tener los objetos relacionados con la muestra y la vida y obra del artista? ¿En qué momento se juntan esos tres elementos?
Pues es que los seres humanos vivimos en la vida cotidiana, comemos, vamos al baño, vamos al súper, vamos a donde sea, nos vestimos y todo. Y entonces todas estas cuestiones van armando a una persona completa en nuestro sistema de percepción, en nuestra representación, ¿no? Así nos los imaginamos mejor, ¿no?
Vi una vitrina con fotografías. ¿De qué son? ¿Son solamente fotos de él, de su familia?
Hay fotos de él y fotos de la familia. Sí, y luego en otras vitrinas, del lado izquierdo de la exposición, del lado derecho está la, como lo más íntimo, lo familiar, los cristos, los autorretratos, y del lado izquierdo de la exposición ya está la parte más social de él, sus relaciones con periodistas, con escritores, con sus amigos, y ya él como artista. Hay una selección de artículos que hablan, de, existen más de 200 artículos que hablan sobre él como pintor. Entonces ahí están algunos, hicimos una pequeña selección de algunos artículos.
Uy, sí, son bastantes. Digo, se oyen poquitos, pero creo que para darle su atención a cada uno, pues sí requiere un rato.
No, bueno, es que hoy en época de redes sociales, ahorita esto que está pasando, yo estoy viendo cómo están ustedes recibiendo un montón de información y todo. O sea, en 3 minutos se generarían 200 comentarios, pero estamos hablando de que Manuel vivió a principios del siglo XX.
Claro.
No había redes sociales y no había esta capacidad de generar tanto comentario y tanta opinión de tanta gente. Entonces, era la época en que se mandaba el artículo al periódico y se publicaba.
Uy, claro.
¿Y cómo lograría tanto detalle en la pieza, Manuel, en esta de Yo he sufrido más que Cristo? Porque es como una postal, es muy pequeña.
Es muy pequeña.
Pero ¿por qué? ¿Cómo hizo para darle tanto detalle? ¿Qué tanto se parece? No sé si es lápiz.
Es el talento, amigo.
Es una pieza pura emocional, porque no está copiando a nada, no está copiando un rostro, lo está haciendo así de memoria, está creando totalmente a partir de un concepto que tiene prefigurado en la cabeza, ¿no? Si te fijas, se parece a los otros Cristos de la exposición. Pero también hablemos de que hay unas maravillas, y la cosa de que no se vuelve a juntar tanta obra, porque vienen todas de coleccionistas, son 23 coleccionistas
privadas,
particulares. Entonces es importante que vean toda la obra que está en la exposición, porque no se vuelve a juntar, y sobre todo un artista jalisciense. Creo que en este México estamos viviendo unas condiciones de distracción hacia el mundo del espectáculo, hacia otras productos culturales, y entonces la gente está un poco alejada de los museos. Los museos compiten con el fútbol del domingo,
claro,
con el centro comercial y con Netflix.
Sí, durísimo.
Híjole.
Con entonces, ¿cómo vas a convencer a la gente de que vaya a los museos, no? Entonces, pues esta oportunidad es muy buena, porque es un artista jalisciense y los jaliscienses tienen o tenemos que estar orgullosos de lo nuestro.
Siempre, y justo, mira, Margarita Méndez, a través de teléfono, nos dice: las personas que queremos ir a esta exposición, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cuál es el horario, precio, etcétera?
A ver, ¿tiene precio?
Sandra.
Sandra,
a ver, Sandra, vente.
Ahí está, listo.
La entrada al Musa es gratuita, tanto al espacio como a cada una de las exposiciones, y se puede visitar de martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y el domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde.
Muy bien, ¿hay alguna restricción de entrada? Por ejemplo, ¿personas que traigan silla de ruedas o muletas o bastón pueden accesar con ellas?
Claro que sí. En el Musa contamos con una rampa y ahí los mismos elementos de seguridad los auxiliarán para que puedan circular.
Excelente. Sandra, en Carlos Sin Fronteras había que solicitar a la coordinación el apoyo para que pudiera hacer como este recorrido acompañado. Para la experiencia que hacía referencia, Elena, ¿se requiere igual o nada más te presentas en el horario que están citando?
Solamente necesitan presentarse y pasar a sala 1. Para que puedan formar parte de este recorrido que va a estar muy interesante.
Muy bien, ¿cuándo termina la exposición? ¿Cuándo se va?
Termina el 16 de junio.
O sea que va a estar un buen tiempo para que lo puedan aprovechar. Muy bien.
Oye, y Guadalupe Guerrero Galicia dice: ¿cuál es el tema que están poniendo para que entren en los comerciales? Me interesa, está muy bonito el que pones.
Bueno, realmente
la pieza musical.
Es un video que encontré, está en inglés, el título dice You're Inside Van Gogh Paintings, o sea, es como una playlist o una lista de música de una persona, un usuario que decidió poner de portada una pieza de Van Gogh y luego le cuelga una pieza musical.
Así es, el usuario
lo
es
que
nobody.
Le inspira. Así es, entonces lo que voy a hacer es copiar el vínculo del video, lo ponemos también en el canal y ya ustedes pueden descargarlo para que lo tengan. Es además relajante, ¿verdad? Es interesante.
Está bonito, para que lo pongan.
Aquí hay otro mensaje, dice: bueno, este más bien es un asunto de servicio. Dice: quiero reportar que en la Politécnica UDG de Guadalajara, la que está en Calzada Revolución 1500, está resurgiendo una problemática de chinches en salones de clase, queriendo evitar que esto se convierta en plaga, por lo que agradecemos que se haga público, haciendo nosotros lo conducente ante las autoridades escolares. Muy bien, pues eso para que quede en antecedente y la propia autoridad escolar lo resuelva.
Muy bien. Oye, aquí en Telegram, digo, no tiene nada que ver.
Ya sé.
Pero aquí Betty Martínez está llevándose conmigo. Está mandando una foto de sus tortitas de camarón, porque pues hoy viernes de vigilia que hace su tortita de camarón. Muchas gracias por la foto, Betty Martínez, pero yo necesito un topper.
A ver, acá con total ausencia de conocimiento del contexto de lo que estamos hablando, mensaje, dice, ¿cómo que yo sufrí más que Cristo? No saben lo que dicen ni lo que exponen. A ver, espero que ya a estas alturas, porque su mensaje llegó a 3:14, muy
ya se arrepintió.
Ya se arrepintió de lo que está diciendo, pero bueno, si no, mire, lo invito a que saque todos sus prejuicios.
Sí, claro.
Los guarda en una bolsita, los empaque en un sobre y luego se vaya a la exposición al Musa. Escuche, vea, y entonces ya pueda tener un juicio de valor mucho más consistente después de haber estado en la exposición. Creo que esa parte debemos darnos la oportunidad de no prejuzgar antes, ¿no? Digo, además el arte es eso, el arte es disruptivo, es para que también haya debate y que puedan las personas opinar, al final de cuentas. Dice Mauricio Gutiérrez, felicidades a las invitadas, muy preparadas y motivantes su plática, así que esa es parte de la participación del auditorio. Acá dice... estoy escuchándolos aquí presente, me mandan el canal, dice Mari, y dice, ¿sabes si en otro programa nos pueden hablar de San Hermedión, soldado romano, que la Universidad de Guadalajara habla de él en Lagos de Moreno? Me interesa. Sí. ¿Lo conoces?
Elena? Sí, claro, claro, es un santo que regaló el Vaticano. No sé exactamente la fecha, no sé, pero lo regaló a San Hermedión, se llama. Okay. Está en la parroquia de Lagos.
¿Qué no es el santo mártir?
Sí, no me sé bien la historia, lo he visto varias veces, ¿verdad? Está en un nicho, lo he visto varias veces, pero no me sé bien la historia, pero lo regaló el Vaticano para que tuvieran un santo mártir. Es interesantísima nuestra cultura del martirologio, ¿eh? Sí. cómo nos influye, cómo nos gusta a la gente ver este tipo de representaciones dolorosas, nos viene de la cultura cristiana, ¿no?
Y además en sí mismo Lagos de Moreno me parece que es como una capital cultural, así como Ciudad de Guzmán.
Sí.
Por su arquitectura, tú estás ahí y creo que es el convento de las Capuchinas, el que está en la escalinata hacia hasta el fondo, precioso, sí, que se parece, a mí me parece como la Acrópolis de Grecia.
Sí.
Entonces es muy interesante, ¿no? Visitar Lagos de Moreno, tiene mucha cultura, su museo de arte sacro es precioso.
Sí, hay una galería que se llama Manuel González Serrano, pero además un dato curioso, Primitivo Serrano, que es el abuelo de González Serrano, sí. Se llama Primitivo Serrano, es el autor del Teatro Rosas, era arquitecto, es el autor del Teatro Rosas Moreno, sí. Y de la casa de González Serrano, que en la actualidad es una galería de antigüedades, se llama El Montecristo. Ahí está otra cosa relacionada con esto.
El Teatro Rosas Moreno es, yo digo, el hijito del Teatro Degollado.
Bueno.
Precioso también, muy interesante.
No, yo no conozco.
Pues lo hizo Primitivo Serrano,
el
abuelo de González Serrano.
Miren, ahí está, cómo todo se va conectando a las personas que ya nos habían escuchado también hablar de Lagos de Moreno.
Sí.
Así que llega el momento de hacer otra pausa. Hay más participación, pero tenemos más que comentar acerca de esta exposición antes ya casi de despedirnos.
Vámonos.
Así que nos vamos a la pausa. Mi querido Robert, déjeme volver con la música.
Está ponlo, por favor.
El sonido interesante y con eso nos vamos al corte. Arte y música para que usted se vaya bien relajado este fin de semana, Julieta Vaca, ¿no?
Pues sí, yo ya me siento, no quiero decir con más conocimiento porque al contrario, con menos, pero sí con esta música me inspira a darme una vuelta a esa exposición y a otras, porque muchas veces nos limitamos de este tipo de experiencias por decirnos, pues es que yo no sé apreciar el arte.
Oye, y vamos a hacer una autocrítica
de
nosotros mismos. A veces quienes tenemos, no sé, poquito de instrucción educativa, nos jactamos de decir, es que conozco la historia de Rivera, de Frida, nos vamos a lo mismo, ¿no? Damos vueltas, Van Gogh, en este caso, Dalí, y aquí yo hablando de mis limitaciones. Pero tenemos grandes artistas en Jalisco y no los sabemos valorar. Aparte, cuando usted ya conoce el caso de él, yo estoy maravillado por eso, porque conoces la historia de Manuel González Serrano y además ya tienes elementos elementos para cuando estés en Lagos de Moreno, si llevas visitantes o vas tú a conocer, tienes más información para disfrutar más el destino. Claro. Es decir, hay una conexión entre todo esto bien interesante.
Sí,
a mí me gusta. Hablamos ya.
Ahí está el chisme de cómo se hacen las exposiciones también.
A ver.
Las exposiciones a veces vemos lo mismo y lo mismo, porque no hay ni interés ni dinero para investigación. En los grandes museos del mundo, por ejemplo, en Nueva York, las investigaciones empiezan a veces hasta con 10 años de anticipación. Porque tienen unos equipos de investigadores.
Claro.
Imagínate, porque ahorita estamos hablando de un artista del siglo XX, pero ¿qué tal si quiero investigar sobre un artista del Renacimiento?
No, bueno.
Pues me voy a pueblear por allá, por Italia, a ver qué encuentro en un archivo de una iglesia recóndita, ¿no? Para encontrar piezas, etcétera, claro. ¿No? Entonces, esta cuestión de que vemos en los museos lo mismo es porque es la investigación que ya está hecha y nomás se refritean. O se piden las piezas entre instituciones. Y pues ahí vuelvo a armar una exposición. Pero cuando los artistas están en colecciones privadas, mayormente como González Serrano, entonces hay que localizar a los coleccionistas y hay que localizar y hay que hacer tu marco conceptual y tu marco teórico y todo para saber qué vas a decir y cómo lo vas a decir, y todo esto cuesta tiempo. Luego vienen los trámites administrativos y las solicitudes a los coleccionistas
y que
el
los
pago
coleccionistas
de seguros
accedan.
Y los
traslados, los seguros,
los embalajes.
Ay, no, claro.
Cada pieza tiene su caja especial, ¿no? Es como un molde para que no se mueva en el traslado y no vaya a haber desintegración de capa pictórica. Entonces, detrás de una exposición hay un gran trabajo de equipo disciplinario, es una multidisciplina del museo. Aquí tenemos a Sandra que anda, hace un estupendísimo trabajo en materia de divulgación de la exposición, pero esa es la parte ya final, ¿no?
Claro.
Antes de eso hubo la investigación y la administración y todo esto.
Wow. ¿Y qué tan difícil es convencer a los coleccionistas de ceder las piezas o prestarlas? Porque debe ser todo un rollo, ¿no?
Pues sí, intervienen ahí las conocencias de los curadores, porque no a cualquier curador le prestan eso, pero también interviene el prestigio. Los prestigios generales son importantes. Quien ya se ha especializado sobre un autor, pues le prestan a ese curador la pieza de ese autor. Yo, por ejemplo, ahorita no podría hacer Tamayo. A lo mejor si alguien me presta un Tamayo, pero para Tamayo, a un especialista en Tamayo, mejor le prestan a él y él hace la investigación, ¿no?
Todo lo que
qué
implica.
Difícil, claro, sí, uno no se pone a pensar en
nada.
Eso.
Nada, y oigan, y hablando de Netflix, un dato cultural.
No,
es que fíjate que vi un documental que lo acaban de liberar, se llama Alejandro Magno. Y dentro de la información y la historia que está narrada en esa serie, se va contando el trabajo de una arqueóloga que está trabajando en este momento en Egipto, lo que fue la antigua Mesopotamia, Babilonia y todo eso, para descubrir la tumba de Alejandro Magno y tratar de encontrar los restos de Alejandro Magno. O sea, ese trabajo ya tiene también varios años, pero apenas están en los inicios de la excavación, encontrando y desenterrando los cimientos del templo. Y quiero pensar que parte del trabajo va a concluir con la exposición de lo localizado, porque ha habido cerámica, ha habido losetas, ha habido muchas cosas. Entonces tiene mucho sentido lo que dice Elena, no es de enchilame otra, eso es de llevar tiempo de trabajo para poder exhibir al mundo lo que acabamos de encontrar.
Y hay que darle crédito aquí a los coleccionistas de colecciones tan importantes como Andrés Blaisten, que tiene de las mejores piezas de González Serrano, y su museo es público en internet, o sea, museoblaisten.com, ahí ven unos González Serrano maravillosos. Jiménez Vizcarra, aquí en Guadalajara, Fomento Cultural Banamex. Entonces es importante que estos coleccionistas privados, que no son las instituciones públicas, se dediquen a cuidar, a perseguir piezas, a valorarlas, a restaurarlas, a catalogarlas, para que podamos seguir gozando de estas exposiciones.
El arte de Manuel se fue...
Ricardo Pérez Escamilla, que no se me olvide. Un gran coleccionista fue Ricardo Pérez Escamilla de González Serrano. Antes que yo, Ricardo fue el que se dio a la tarea de perseguir piezas y lo vio una sola vez en su vida González Serrano y quedó prendado. Y entonces hizo exposiciones. Hay una obra de teatro que se llama El Nido, que escribió Juan Tobar sobre la historia de González Serrano. Y todo eso se le debemos a Pérez Escamilla, que no se nos olvide la historia de los historiadores del arte, ¿no? La historiografía del arte.
El Nido ya no está en este momento puesta.
Hace años.
Y yo preguntaba, empieza el arte de Manuel, se va generando, ¿y cómo se empieza a dispersar de tantas manos? ¿Cómo empieza? ¿Él se los regaló, los vendió, se los compró?
Él regalaba mucho, él cambiaba, desafortunadamente, en cantinas por... copas y por cigarros, cambiaba algunas obras, algunas piezas se perdieron, tuvo otros coleccionistas fieles desde el principio, mi papá fue recogiendo algunas cosas que Manuel mal vendía o mal perdía, Y bueno, pues así, por eso mucha de la obra está en manos de la familia.
Ah, qué bueno, qué afortunados.
Sí. Pero sí, fíjate, claro, que
pero hay obra perdida mucho.
Eso me hace percibir que tiene más valor la exposición y no hay que perderla porque todo está, es un rompecabezas que cuesta un cierto trabajo armar, ¿no?
Sí.
Debe ser muy, muy complicado.
Muy bien.
Sí. Y antes de despedirnos, porque nos queda poco tiempo, Elena, si me haces favor, ¿cómo está distribuida la museografía o cómo se le llama a la estructura en la que ustedes arman toda la exhibición para que podamos disfrutarla?
Pues el estupendo diseñador de museografía del museo, que se llama Aldo Bugarín, hizo un trabajo primero en un render. Primero mandamos una lista de obras, sabemos con lo que contamos. En este caso teníamos 85 piezas, pero artículos de periódico, pero pinceles, la caja y todo. Entonces él se va imaginando, su propuesta museográfica fue estupenda, la modificamos muy poco, cómo va a ir colgando, cuánto miden los muros, cuántos metros lineales tenemos, dónde están los huequitos donde se puede destacar, resaltar o esconder algo que no nos guste. Y ya que nos hace la propuesta, nosotros la aprobamos, pero ya después viene el montaje in situ y se hace una primera cosa que se llama sembrado de obra. Entonces se ponen las obras así, más o menos en el piso, como quedaría, no crean que en el piso, sino se ponen las cosas especiales.
En una ubicación más o menos donde quedaría.
Con unas como alfombritas especiales. Y entonces ya hace el primer sembrado de la obra y vemos cómo se ven. Y ya en sitio dices, ah, no, pues mejor esta pásala para acá, etcétera. Y ya, pero luego vienen los objetos, ¿no? Entonces, ¿qué mobiliario museográfico tenemos? ¿Cuántas vitrinas? ¿De cuánto? ¿De qué? ¿De grosor? ¿Cómo se...? Todo. ¿Cómo se cierran? ¿Cómo se abren? ¿Cómo se meten las piezas?
Wow.
Ahí está todo un departamento de los museos, el departamento de conservación. ¿A cuántos luxes va la exposición?
¿Y le pusieron nombres o le identificaron como por secciones? ¿Cómo?
No están escritos los núcleos tal cual. Pero tenemos un núcleo al principio, entrando a la derecha, que es el núcleo... que por cierto, no hemos hablado del catálogo porque todavía no está, pero mejor invítenme cuando se presente.
Bueno,
hablamos. Pero el primer núcleo es el de los símbolos de muerte. Luego vienen los autorretratos, luego vienen los cristos, luego vienen las mandrágoras, las frutas, las flores, y luego vienen el núcleo dedicado a los amigos y a lo social, los contemporáneos,
muy bien,
etcétera, ¿no?
Bien, hay participación en el auditorio, dice, saludos al invitado, ojalá pudiera ver esta maravillosa exposición, dice Rosy, y envía felicitaciones.
Muy bien,
por otro lado, dice aquí, mañana estaré sin falta para ver la obra de mi paisano,
muy bien,
el brujo, y dice, muchas gracias por las fotos del museo, muy interesante. Otro dice, buenas tardes, qué bello, perdón, escuché al principio, ¿dónde está ubicado el museo? Saludos, qué bella voz de la persona que está hablando, que sí es profesora, Elena. El museo, gracias. Sandra, recuérdanos la ubicación, si eres tan amable.
El museo se ubica en Avenida Juárez 975, esto es esquina con la Avenida Enrique Díaz de León. Así
ya
que...
ha visto usted ese edificio, muchas veces.
Ese es su
casa.
Ese
es el blanco.
Dice Efraín de Lira, es un radioescucha que está en Estados Unidos, dice, mi hermoso lago es de Moreno, solo faltó yo allá, dice, por el pueblo de Moya, bendiciones a ustedes desde Tennessee. Acá se ríen de que mi pueblito de tres casas, no hombre, mi hermano.
No, ¿cuál?
Enséñales.
Fue dos veces capital del estado, Lagos de Moreno es precioso.
Ahí está Efraín, y aparte diles que tienes el legado de Manuel para que se vayan de espaldas.
Oye, aquí Lucía Lucano dice, el tema muy interesante, los felicito por esta invitada de lujo.
Muchas gracias.
Uno más, perdón, dice, ahora que escuché los acordes del piano, la música de entrada del programa de hoy, me recordó un tema de ballet del Tricornio del compositor español Manuel de Falla. Así es. Dice uno más, Mario Reyes, me gustaría saber del arte pictórico de Thomas Coffin, un alemán ya afinado, radicó en Tlaquepaque.
Pues es que ahí está la colección del Musa, que tiene unas 400 piezas y es el legado Grodman, y hay obra de Thomas Coffin en el Musa.
Ahí está, mire, mi estimado Mario Reyes, ¿esa está en otra sala, anexa, o está en...
De momento no está expuesta, pero pues esperen la próxima lectura de esta colección para que puedan conocerla.
Pero hay un catálogo sobre ese legado, lo venden en la tienda, me imagino, ¿no? Sí. Es la curaduría de Mariana.
Sí, fue una lectura de la colección que tuvimos el año pasado, y fue un catálogo que se distribuyó de manera gratuita, pero se agotó.
Lo que yo sí les recomiendo es que de verdad dense el tiempo de ir al Musa, es gratis, y además están los expertos que los van a guiar. Ya nos acompañaron cuando Julieta y su servidor fuimos a hacer en físico este recorrido por la exhibición Calos sin Fronteras, y creo que queda claro que cuando te la explican así tan sabroso, te enamoras más del arte. Hoy que está aquí Elena con nosotros y nos habla de Manuel González Serrano, queda uno más convencido de estar allá, así que si usted puede mañana visitarlos o darse una vuelta a la exposición, vale la pena, ¿no?
Quisiera terminar para la gente que tiene esta inquietud de por qué he sufrido más que Cristo y cómo se atreven a compararse a alguien con Cristo, bueno, ¿qué es una plegaria? Una plegaria es una... Todos los días, todos tenemos una autonarrativa todo el tiempo, nos estamos hablando en términos de lenguaje todo el tiempo, pero una plegaria es una forma de narración especial, y los Cristos de González Serrano son narrativas, narraciones, pero en este caso... la persona con la que está narrando, pues no es una persona, con la que está dialogando,
no es otra persona,
es la divinidad, es lo máximo. Y los Cristos de González Serrano son plegarias, y su característica específica, su sabor especial, reside en el hecho de que está totalmente dominado, sometido, humillado, rendido ante la figura máxima divina que es Cristo, ¿no? Entonces ahí está una forma de plegaria que es una, son sus Cristos, son plegarias visuales, ¿no?
Wow. No, pues para que no anden con
cachetada
sus cosas.
Con guante blanco.
No anden con sus cosas, por favor.
Oye, dice Paula desde Austin, Texas, que hasta cuándo va a estar la exposición para ver si alcanza a verla en estas vacaciones. ¿Otra vez la fecha de término?
Hasta el 16 de junio.
16 de junio, Paula, para que por favor nos, si vienes por acá, nos acompañes. Y dice, nadie conoce a los usos, pero pregúntales por el Telmex. Oh, pues, ya nos
es
vamos.
Es que sí, es lo que decimos.
Elena, Sandra, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias para ustedes. Es un, por estar, por invitarnos. Es para nosotros un placer estar aquí con ustedes.
Muy ya amable. Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos el lunes a las 3 de la tarde.
Adiós.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.